Hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche vamos a estar estudiando o considerando el estudio número 36. Dios te bendiga, Wilena. Y estamos en Segunda de Corintios, ¿no? A ver si estaban conmigo. A ver si estaban diciendo amén por decir amén. Gloria a Dios. En Segunda de Samuel. Y estamos en el capítulo número 19. Sí, ahora estamos bien. Gloria a Dios. Miren, el título de estudio de esta noche es Regreso y Últimas Campanas de David. Yo me preguntaba por qué el título este de Las Últimas Campanas de David. Y es que en la computadora que yo tenía no marcaba la tilde bien. Y después me enteré que era Las Últimas Campanas de David. Ahí hace un poquito más de sentido. Vamos a estar considerando las últimas campañas. ¿De qué tipo? No es que el 2012 son las elecciones y son campañas electorales y ese tipo de cosas. ¿De qué campañas se habla en el capítulo 21 de Segunda de Samuel? ¿Qué tipo de campañas? Las guerras, ¿verdad? Los encontronazos que tenían. Y allá en el capítulo 21, ¿contra qué pueblo en específico se habla? Contra los filisteos. Los enemigos eternos. ¿Verdad? Desde que comenzó David, desde antes de comenzar David, de camino hacia Jerusalén, ya estaba encontrado con los filisteos y de salida también tuvo sus últimos cariñitos con ellos, para así llamarlo. Vamos a estar considerando porciones en tres capítulos de Segunda de Samuel, capítulos bien importantes, que donde se consideran prácticamente las postrimerías del reinado de David, pero en este tiempo. El comienzo del capítulo número 19. ¿Dónde se encontraba David y por qué? ¿Alguien que me quiera decir o me pueda decir dónde se encontraba David y por qué? A principio del capítulo número 19. ¿A quién le estaba oyendo David?
Estaba oyendo al propio hijo de él. Le estaba oyendo y se había retirado y había ido huyéndole.
¿Y a consecuencia de qué le estaba oyendo a Absalón? ¿David? Amén. Pablo, decía, estaba oyéndole a su propio hijo, que se había sublevado contra su padre, ¿verdad? Quería usurpar el trono. Entonces, David añade acá que, pues, Absalón había hecho un complot precisamente para eso, ¿verdad? Vemos nosotros que David estaba oyéndole a su propio hijo y a consecuencia primordialmente de su pecado. Porque si no hubiese sido porque David pecó, pues las cosas no hubiesen terminado de la manera que terminaron. Sabemos nosotros que David, entre otros pecados que cometió el pecado de adulterio y homicidio, uno al lado del otro, ¿verdad? Esos pecados. Y el Señor lo condenó. Él tiene una condena que pagar, puesto que él había matado a, ¿cómo era que se llamaba el esposo de Betsabé? A Urías Eteo. Este varón, él lo mandó a matar. Y mandarlo a matar es como si lo hubiese matado él, porque prácticamente así mismo era. El rey decía que se hiciera una cosa y eso se hacía, y era como si el rey lo hubiese hecho, ¿verdad? Cuando decían fulano de tal mató a tantos, o David venció a los filisteos, era que el ejército de David había vencido a los filisteos. Por lo tanto, si él mandaba que mataran a una persona, pues él mismo lo había hecho. Dios lo vio, entendió lo que estaba en su corazón era incorrecto, y el profeta Natán le dio mensaje de parte de Jehová. Y él le dijo, por este pecado que tú has cometido, nunca se apartará la espada de tu casa. Y así mismo fue. Según él mismo dijo que debía hacerse con aquel que falló contra el de la parábola que le presentó Natán, cuatro veces debía pagar según la ley, pues así mismo tuvo que pagar él, en la misma sangre de su propia familia y todo el tiempo de su reinado. Vemos hasta las postrimerías de su reinado, esta condena le siguió, él ciertamente tuvo que pagar. Y vamos a estar viendo nosotros también un poquito más adelante en el capítulo número 21, que es el último que vamos a estar considerando en esta noche, que hay pecados que tiene repercusión. Yo sé que el pastor y yo, a través de todos estos estudios, y el pastor cada vez que predica, me parece escuchar una advertencia sobre esto, que las repercusiones de nuestro pecado perdura por muchísimo tiempo y alcanza muchas veces generaciones que nosotros ni siquiera nos imaginaríamos. En el capítulo 21 vamos a estar nosotros viendo un castigo. Hermano Pablo, usted quería decir algo. Bueno, yo le voy a dar participación a todo el que me levante la mano.
Ya habíamos pasado ese capítulo, el 16, donde cuando David iba huyendo, Simeí iba maldiciendo y tirándole piedra y blasfemando porque pensaba, ¿verdad?, que el culpable de la muerte de Saúl era David, y no era así, porque a él lo que lo mataron fueron los filisteos.
Bien. Los filisteos. Y también vemos nosotros que hay un pecado que es aún más antiguo, desde los tiempos de Josué. Desde los tiempos de Josué se pecó contra los gabaonitas, ¿verdad? Que vinieron, y obviamente ellos se quisieron pasar de listo, estaban ellos acabando con toda la estirpe de esa raza, y los gabaonitas se presentaron como que eran unos que venían de tierra extranjera, y le dijeron, miren que nosotros estamos aquí, ustedes perdónenos la vida, y no sé, el cuento triste que le contaron a Josué, él les creyó y juró, pactó con ellos de parte de Jehová. El asunto es que más adelante Saúl peca, ¿verdad?, contra este pueblo, les matan, y vemos nosotros en el capítulo 20, vamos a ir ver unos detallitos ahí de cuál es el resultado de ese pecado. Hay 3 años de hambre en el pueblo, y la gente sacando cuenta qué es lo que está pasando aquí, llegan a la conclusión de lo que había sucedido. Y vamos a ver unos detalles que algunas personas muchas veces interpretan de manera errada. El Señor no procura que nosotros le sacrifiquemos nada para que Él pueda devolvernos no sé qué cosa a la tierra. No es que la sangre va a hacer que la tierra germine, como piensan algunas culturas. Pero ciertamente hay unos pecados que tienen una paga en particular. Si el Señor es justo y Él le paga a cada uno según le corresponde. Así que, siendo nosotros sus hijos, podemos esperar de parte de Dios que sea justo con nosotros. Pero nuestro pecado tiene una retribución, o sea, tiene una repercusión. Y es necesario que nosotros siempre pensemos eso en cada decisión que nosotros tomamos. ¿Verdad? Y cómo nosotros actuamos también. Es necesario ser justo para que las personas conozcan nuestro carácter y cuál es nuestro proceder y cuál es nuestra fe. Así que vamos a estar hablando de estas cositas y de un poquito más a través del estudio. Y usted, si de pronto usted dice, yo sé de eso, usted ni corto ni perezoso, levante la mano o me hace una mueca y yo voy y le llevo el micrófono y usted contesta. Eso de la mueca, aquí yo lo puedo decir, ¿verdad? Porque aquí toda la gente es hermosa, ¿verdad? José también, ¿no? Ahí. Yo en mi trabajo secular, yo les digo, si de pronto usted no entiende algo que le estoy diciendo, usted me hace una mueca. Y hay unos grupos que yo me paso repitiéndole y me dicen, oye, ¿por qué usted repite tanto? Y yo digo, ¿ustedes no me están haciendo mueca? Y no es que son así. Es una bromita para que no se me duerma. Así que, esta es la porción que vamos a estar considerando en general. Y aquí vemos una ilustración que habíamos visto un domingo. ¿Se acuerdan esa parte, verdad? Que mataron a Absalón. ¿Quién? Oye, yo hubiese traído la prueba corta, pero no la traje. Pero se los digo así, de manera oral. ¿Quién mató a Absalón? Joab mató a Absalón. ¿Y por qué Joab mató a Absalón? ¿Por qué? Porque le envidia el pelo. Absalón, podemos decir que murió por el pelo, ¿verdad? Se quedó enredado allá en una rama. Pero Joab mató a Absalón por rebelde. ¿Qué instrucciones había dado David respecto a la vida de la hermana Miriam? Déjame llevarle el micrófono para que se quede aquí grabada.
El rey David le había dicho a Joab que cuando estuvieran en la guerra que no mataran a su hijo Absalón, que no lo mataran, que le perdonaran la vida. Pero entonces vino Joab y cuando él cayó al piso, lo mató en el piso mismo.
¿Y qué nos dice eso sobre el carácter de Joab?
Que era un hombre
sanguinario. ¿Verdad? Agayú, dicen por ahí. Amén. A ver, si ustedes han aprendido otras cosas sobre este libro, ¿qué otra persona había matado Joab a traición? Abner. ¿Y en qué capítulo está eso? Ahí estoy pidiendo mucho, ¿verdad? Capítulo número 3, ¿verdad? Vemos nosotros ahí que Joab había matado a Abner. Y más adelante va a matar a otra persona de manera similar a cómo mató a Abner. ¿Quién es esa otra persona que Joab va a matar después de Absalón? Ah, no estaba matando el tiempo. El pastor, no se cuenta el pastor. ¿Ustedes no escucharon lo que dijo el pastor, verdad? No. Pues vamos a ver, más adelantito, hay otro individuo que de hecho era su primo, a quien él mata. ¿Alguien sabe cómo se llama? Trabaja en la panadería. Amasa. Era David lo había hecho general en lugar de Joab. Eso se me ocurrió ahora, perdónenme. Yo creo que es la hora. Segunda de Samuel 19:14, para que usted no se olvide del nombre. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos. David tenía una función bien importante ahí, él tenía que mantenerse enfocado, ¿verdad? El pueblo estaba dividiéndose. Joab le llama la atención y vimos nosotros el principio del capítulo número 19, ya muere Absalón. Pero no perdemos de perspectiva que Absalón era hijo de David. Y si nosotros consideramos a fondo esta primera porción previo al pasaje que vamos a considerar de primera instancia, hay un paralelo hermoso respecto al sentimiento de David por su hijo y el sentimiento de Dios por nosotros como sus hijos. Vean ustedes lo que ustedes nos acaban de decir, lo que ustedes acaban de relatar sobre la relación de Absalón y su padre, ¿verdad? Podemos decir que Absalón era un hijo ingrato, rebelde, agayú, dijeron por ahí. Un hijo que no tomaba a su padre en cuenta. Sin embargo, David, el padre de Absalón, a pesar de que su hijo le había declarado la guerra, era su enemigo. Lloraba amargamente por la muerte de su hijo. Y decía él que prefería haber muerto él en lugar de su hijo. ¿Y no les parece a ustedes eso la misma historia de Dios con nosotros? A nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mismo dijo: yo voy a tomar el lugar de ustedes y yo voy a morir de modo que ustedes no tengan que hacerlo. O sea, aquí vemos nosotros un paralelo, ¿verdad? Dios nos muestra un paralelo a través de su palabra. Y yo entiendo que no es casualidad. Y la palabra pues nos narra tantos ejemplos también que nos muestran, nos hablan sobre ese carácter de Dios ante nosotros, su pueblo. Pues aquí vemos nosotros ese carácter de David. Y David lloraba amargamente la muerte de su hijo. Y Joab, que era un hombre sanguinario, pues solamente veía el lado negativo. Veía como que ese llanto de parte de David era un desprecio hacia sus oficiales. Era parte cierto y gran parte falso también, porque la razón por la cual David lloraba a su hijo no era que él despreciara a sus oficiales, era que él amaba a su hijo. Pero la parte que era cierta era que el resultado de la actitud de David delante del pueblo podría acarrear algo negativo, que era que el pueblo se dividiera, lo dejaran. Bueno, acababan de ganar ellos, entonces la actitud de David era una, como si ellos hubiesen perdido. Y dice que el pueblo tuvo que entrar calladito a la ciudad, como el que entra en vergüenza. El pueblo que llega de la guerra, habiendo perdido la guerra, y entra avergonzado nuevamente a la ciudad, callados, todos ahí. Pues el rey está allá, esmelenado, como decimos en Puerto Rico, ¿verdad? No por poca cosa. había muerto su hijo, a quien él amaba, a pesar de que este hijo le había declarado la guerra, era su enemigo. Así que Joab va y le llama la atención a David. Le dice, deja de llorar, vete y habla con el pueblo, ¿verdad? Dice el versículo número 5, la actitud del pueblo. Dice, entonces Joab vino al rey de la casa y dijo, hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Ese fue el análisis de Joab. No estaba muy distante de la realidad, ¿verdad? Pero estaba extrapolando y solamente viendo aquello que le afectaba a él. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Así que Joab le puso en perspectiva al rey David lo que estaba sucediendo y cuál pudiera ser el resultado de su actitud ante la situación que él estaba viviendo. Y esto pues nos habla a nosotros también, aunque Joab era el tipo de hombre que él era, también nos habla sobre cómo es que nosotros debemos también enfocar y poner en perspectiva las cosas que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque no todo se puede ver solamente a través de una sola perspectiva. De la misma manera que lo que nosotros hacemos afecta a otras personas en lo que respecta a las decisiones que tomamos y los pecados que pudiéramos nosotros cometer, ciertamente nuestra actitud ante la adversidad va a afectar a otros también. Hay quienes a veces asumen una actitud derrotista. Esto que me está pasando, no hay forma que yo me pueda sobreponer a ello. Y el que es hijo de Dios, tiene a Dios de su lado. Por lo tanto, no hay mal demasiado grande que nosotros no podamos vencer con la ayuda de Dios. Porque para Él no hay nada imposible. Y Lorimar ahorita hacía referencia al pasaje que estuvimos considerando el domingo, ¿verdad? En Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien, esto es, para nosotros quienes hemos sido llamados conforme al propósito de Cristo Jesús, ¿verdad? Conforme al amor de Dios, estamos nosotros trabajando en su obra, hemos creído en Él, hemos optado por seguirle y dedicarnos a su obra mientras nosotros vivamos. Así que no hay nada que pueda suceder que no nos vaya a hacer de bendición. Pues los tres capítulos tienen unas porciones como énfasis. Primeramente, en el capítulo 19, los versículos 11 al 14, el rey vuelve a su trono. Ya hemos dado una breve introducción a esta porción, que fue parte de uno de los estudios dominicales. ¿Recuerdan, verdad? Hace unos cuantos domingos atrás estuvimos viendo esa porción, la porción anterior a esta. El rey enfrenta a sus enemigos. ¿Todavía tenía enemigos David? Pues seguro, hasta el día de su muerte tenía enemigos. ¿Y cuáles son algunos de los enemigos que tenía él? Pues, hubo otra sublevación, no hizo nada más que él regresar, ¿perdón? Sí, pero dentro del mismo pueblo había otros que eran considerados sus enemigos. Vamos a ver en el capítulo número 20 algunos de estos. El rey y su ejército enfrentan a los filisteos. Y allí, pues son las últimas, de hecho la última batalla que ve el rey David, la vemos nosotros en el capítulo número 21, y luego sus hombres son los que libran las otras batallas contra los filisteos. Pues vamos a la primera porción, que se encuentra en los versículos número 11 al 14 del segunda de Samuel. Joselito, ¿tú podrías leer esos versículos? 11 al 14.
Dice, y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Y así me haga Dios, y aún añada, si no puedes general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: vuelve tú y todos tus siervos.
Amén. Gracias, Acelca. Así que ya vimos nosotros la introducción al capítulo número 19, ¿verdad? Ya David llevaba todo ese tiempo huyendo de su hijo, quien se había sublevado y había hecho que el pueblo se fuera en contra del rey David. Dentro de esta batalla, Joab aprovecha la ocasión y asesina a Absalón, lo mata, ¿verdad? Y los hombres que andaban, los escuderos que andaban con él, lo remataron. El pueblo, no obstante, siendo un pueblo que siempre estaba encontrado, siempre habían 20.000 divisiones en este pueblo de Dios, pueblo dividido por muchísimas razones, ¿verdad? Cuestiones que eran culturales dentro de ellos mismos, pero había muchas envidias y muchas luchas por poder, incluso dentro de la familia real. Tenías a David, ¿qué es lo que acaba de suceder? Pues mataron al que quería quedarse con el poder. Entonces, tan pronto muere Absalón, muchos que estaban ahí se dieron cuenta del gran error que ellos habían cometido. Y dijeron: pero ven acá, David a nosotros nos ayudó. David nos defendió contra nuestros enemigos. Vamos nosotros entonces a apoyar a David. Los de Judá los componían dos tribus, pero los del norte, los de Israel, eran 10 tribus. Y esas 10 tribus, aún dentro de ellos, estaban divididos. Pero, a pesar de que David provenía de Belén y estaba en el sur, los que le habían venido a recibir nuevamente eran primeramente los del norte. Estaban ellos ya arreglando para ir a recibirle como rey. Una de las cosas que él hace es que le llama la atención a los mismos de Judá. Le dice: ustedes son los que se supone que tengan que recibirme primero y se están quedando atrás. Les llama la atención. Y esto pues podría parecer algo superficial, algo misceláneo, pero hay algo que es bíblico, de hecho, que no es solamente tener la apariencia de piedad, sino serlo, pero lo contrario también es cierto. No es solamente ser piadoso, sino también tener apariencia de piedad. Lo que está hablando él es sobre el testimonio. Y hay ciertas cosas que a veces nosotros damos por sentado. El hecho de que yo sea cristiano, pues como todo el mundo lo sabe, pues las personas tienen que presumir que las cosas que yo hago van acorde con lo que es bíblico, con lo que es fundamental de una vida cristiana. Estoy estableciendo un paralelo, ¿verdad?, respecto a lo que yo pienso que David le estaba llamando la atención al pueblo del sur. Les decía: mira, se supone que ustedes, siendo los que están más cercanos a mí, sean los primeros que se estén acercando a mí. A veces el pueblo de Dios es el que más distante parecería estar de Dios, porque como el pueblo de Dios presume que le tiene a Dios, pues se les es bien fácil vivir recostado o relajado. En inglés hay una expresión que es zona de comodidad, ¿verdad?, para traducirlo casi literalmente. Nuestra zona de comodidad es esa. Está uno como encapsulado, esperando o pretendiendo que las cosas sucedan, puesto que uno no necesariamente es que se las merece, sino que las cosas son así. Pues David les decía: no, ustedes son los que deben estar primeros en fila, viniendo a recibir al rey. Entonces, en adición a eso, le dio la posición de general en jefe. ¿A quién? A Amasa. Y Amasa era primo de Joab, era otro sobrino de David. Este Amasa y Joab, ambos eran hijos de medias hermanas de David. Y Joab, ya sabemos su carácter, mató a Abner, a traición. Mató a Joab en contra de la del mandato directo de David. O sea, una orden real. El rey dijo, no maten, no toquen la vida de Absalón. Y se lo dijo a él y se lo dijo a todos los que andaban con él. Él se prendió en ira cuando le dijeron, ahí está Absalón guindando del pelo de la rama de un árbol. Y le dijo, ¿por qué no lo mataste? Y se molestó, se enfureció y fue allá y le mandó dos dardos al corazón. Y los demás que andaban con él lo remataron. Cuando él les dijo eso, ellos le dijeron, no, porque el rey ha dicho delante de nosotros que no tocáramos su vida. Y aun cuando se lo recordaron, él fue y lo mató, David. Exacto. Exacto, lo que dice David es sobre la muerte de Urías, ciertamente, pues él participó en eso, él fue cómplice. O sea, todo lo que tuviera que ver con los intereses, no importara cuáles fueran los medios para poder llegar a cumplir con sus intereses, pues él lo hacía. Y fue, mató a Abner, participó en el complot para quitarle la vida a Urías, y ahora mata al hijo del rey en contra de la voluntad del rey. Y esto es bien importante. Así que, David, en esta porción vemos nosotros que también gana la lealtad del pueblo al nombrar general en jefe, que era la posición que tenía Joab. Y aquí la cosa se pone bien buena. Porque ya no es Joab, ahora es Amasa. Y Amasa es primo de Joab. Pero cuando uno considera los eventos anteriores, había otros individuos como Abisaí, que habían sido más leales a David, que uno pudiera pensar que eran personas, individuos, que tal vez merecían más la posición de general en jefe. Y no necesariamente Amasa. ¿Alguna? Hermano Pablo.
Si vemos ahora, Amasa, lo que había hecho era que había presionado al mismo rey, porque se había ido con Absalón.
Y estaba con las tropas de Absalón, y era, pues, el comandante de la tropa era Amasa. Pero David usó, yo digo que su inteligencia, ¿verdad? Y lo nombra sobre Joá. Lo nombró sobre Joá. Y eso iba a traer la consecuencia que después de Joá lo iba a matar a Amasa, porque el que estaba detrás del rey era Joá siempre.
Uh-huh.
Porque, como dicen en el argot por ahí, Joab sabía de la pata que cojeaba el rey, y el rey sabía de la pata que cojeaba Joab.
Ciertamente. Y hay personas quienes dicen, bueno, la realidad es que no podemos nosotros saber con exactitud el análisis que hizo David para poder nombrar a Amasa general en jefe. Algunas personas llegan a la conclusión de que fue una decisión mal tomada, otra decisión mal tomada de parte de David. Hay otros quienes dicen que pudo haber sido una decisión fríamente calculada, tornando a ambos uno contra el otro, ¿verdad? Amasa, habiendo participado del complot en contra de David, yéndose de parte de Absalón, habiendo sido su enemigo en un momento, y Joab, ciertamente, yendo en contra de su voluntad, pues, nombrando a uno encima del otro, pues los ponía a ambos uno contra el otro. Eventualmente, el destino de Joab no lo vamos a considerar ahora, ¿verdad? Pero durante el reinado de Salomón, había un Benaía que vendría a formar parte del liderato de los ejércitos, que le vendría a quitar la vida posteriormente a Joab durante la sublevación, antes de la sublevación de Jeroboam. Pero eso es bastante más adelante. El asunto es que este nombramiento no sabemos por qué se da, pero ciertamente podemos interpretarlo como que fue algo que causó un estorbo más adelante y va a tener sus repercusiones también. Pero ciertamente todo lo que hizo David en esta ocasión, pues, es indicativo de que su intención era unificar el pueblo, y lo logra en ese sentido, ¿verdad? Cuando muere Absalón, a modo de repaso, la opinión del pueblo cambia. La gente se da cuenta y dice, oye, nosotros estuvimos mal en irnos en contra del rey ciertamente nosotros participamos, ¿verdad? Sin embargo, él nos ayudó a nosotros cuando nosotros estábamos, teníamos personas que estaban en contra de nosotros, y él nos defendió. Además de eso, David les habla al pueblo sobre su testimonio. Ustedes deben ser los primeros en línea. ¿Cómo podemos establecer nosotros un paralelo respecto a eso y nuestra vida? Como cristianos, nosotros debemos ser los primeros que le demos la gloria a Dios. De hecho, de más está decir que la palabra dice que nuestra función primordial es darle la gloria a Dios con nuestra vida, con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros tenemos. Por lo tanto, cada gesto, cada acción, cada pensamiento debe estar dirigido en esa dirección, en darle la gloria al Señor. Y lo último que vemos nosotros ahí es precisamente ese nombramiento de Amasa como con dos fines particulares. Primeramente, ganar la lealtad del ejército, que aunque estaba en contra de él, pues ahora ya se dan cuenta de quién es el rey. Y encima de eso, demostrar que Joab no tenía su confianza. Bueno, te quita un varón y pone a otro en una posición de esa, que ciertamente es una posición de confianza, lo que está diciendo es de que retiro la confianza. ¿Tenía David razón para retirarle la confianza a Joab? No. Una de las cosas que nosotros hemos dicho, tanto en los estudios dominicales como en los estudios que estamos considerando ahora, respecto al carácter de Joab y lo que permitió David a Joab porque fueron partícipes del mismo pecado, es que David no tenía autoridad para poder reprender a Joab, puesto que ellos habían sido cómplices. Ahora, la pregunta que formulo yo, ¿tiene esto que ser así? Puesto que usted y otra persona participan de un mismo pecado, ¿no se puede arrepentir al individuo y de un punto en adelante decir ya no participo más y llamarle la atención al otro y decirle, bueno, sí, yo estoy manchado de ese pecado que cometí, pero de ahora en adelante yo he decidido que no va a ser más eso lo que me define a mí como individuo, ¿verdad? Esto es un problema grande, hermanos, porque muchas veces hay personas quienes se sienten que no tienen autoridad sobre otros, a veces es sobre la familia, sobre los vecinos, sobre las amistades, a veces dentro de la misma iglesia. Puesto que hay personas quienes saben cuál es el pecado que había cometido esa persona en algún momento, a veces dicen, ¿quién soy yo entonces ahora para poder demostrar carácter y exhortar a alguien? Y la palabra de Dios nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento que conocemos a Cristo Jesús, pero la palabra también dice que en nuestro andar con Cristo Jesús vamos a pecar, o que podemos pecar. Pero ese pecado no tiene por qué aminorar el poder de Dios en nuestras vidas si nosotros nos arrepentimos. Amén. Dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es necesario que nosotros recordemos la palabra, la apliquemos a nuestra vida y no permitamos que estas cosas dañen, opaquen nuestro testimonio y nuestra vida en Cristo Jesús. Y por último, vemos que todas estas acciones pues ayudan a unificar el pueblo. Ahora, antes de movernos al capítulo próximo, hay una serie de cosas que suceden en el capítulo número 19, que yo no las he detallado en estas láminas, pero quisiera que las consideráramos. El hermano Pablo estaba hablando sobre una serie de personas que luego se allegan al rey. Entre ellos, vemos nosotros que llega Simei. ¿Perdón? Llegó Simei. ¿Perdón? Avanzó y con él 1,000 hombres. 1,000 benjamitas, dice ahí. ¿Verdad? ¿Benjamita se dice? Benjamita. Llegó Simei, llegaron 1,000 benjamitas con él. En el capítulo número 16 se nos narra que cuando estaba saliendo David al exilio, porque Absalón se había quedado con él, quería quedarse con el trono, iba de salida David como si fuera un esclavo. Y Simei lo cogió allá en la guardarraya y lo acusaba. Vamos allá un momentito. Capítulo número 16. Capítulo 16, versículo 7 dice: y decía a Simei, maldiciéndole: ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Y le entró a pedra. Simei estaba allí prendido en candela contra David. Ahora, vamos a tratar de ser un poquito objetivos aquí. ¿Tenía Simei motivo, razón para decir las cosas que dijo contra David? Al menos él pensaba que sí. Yo pienso que Simei pensaba que él estaba correcto en lo que estaba haciendo, que él estaba siendo celoso. Escuchen bien lo que yo estoy diciendo. Yo pienso, según voy sobre la palabra, y mire, yo lo he visto no sé cuántas veces, yo he vuelto a ese pasaje y lo miro y lo leo y lo releo, y a veces me veo identificado con Simei. A veces nosotros como creyentes somos unos tremendos jueces. A veces fungimos de jueces y jurados, o jurados y jueces. Y a veces se nos hace bien fácil mirar todas las circunstancias en la superficie y llegar a una conclusión. Entonces, aquel que vimos que hizo X o Y cosas, pues de pronto se nos hace bien fácil decir: pecador, hijo del diablo. No sé cuántas cosas más hemos escuchado personas, ¿verdad? Digo esa expresión, pero es bien fácil acusar a las personas cuando nosotros conocemos ciertos elementos que son circunstanciales. Simei, yo presumo que pensaba él, esto no era un performance, como dicen por ahí. Él entendía que estaba en lo cierto. Pues ya va de salida, pues eso tiene que ser castigo de parte de Jehová. Los amigos de Job, ¿qué le dijeron? Es un pecado que tú cometiste, mijo. Tú estás mal, arrepiéntete de tu pecado, porque mira cómo tú estás. Vaya, Simei fue más allá. Aquel que había sido ungido por Jehová iba de salida, y Simei allá se paró en tribuna, y ustedes vieron todas las cosas que le gritó. Dios reivindicó a su siervo, puso las cosas como son. Por eso que nosotros tenemos que ser bien cuidados, no podemos dispararle la baqueta. Es necesario, cuando nosotros vemos las circunstancias, Dios no nos manda a nosotros a que nosotros seamos los jueces absolutos de las personas. Ciertamente nosotros tenemos que ser sabios respecto a lo que vemos, tenemos que evaluar todas las situaciones, tenemos que, en ese sentido, sí juzgar, pero hay que evaluar las situaciones con mucho detenimiento y con mucho cuidado antes de llegar a una conclusión definitiva. De otra manera, podríamos nosotros ciertamente ser injustos con aquellas personas sobre quienes nosotros hemos sido llamados a ser misericordiosos, de la manera que Dios ha sido misericordioso con nosotros. Amén. ¿Estoy hablando de más? ¿No? Pues Simei había raíces, sí. Exacto. Amén. Ya él había juzgado a David. Y vino al final, esto lo escribió Chespirito, dice: y vuelve el perro arrepentido, con su mirada tan tierna, con el hocico partido y el rabo entre las piernas. Así volvió Simei, con 11 más, con 1000 más, llegaron hasta ahí. Ahora, ¿qué le pidió Simei a David en esa porción? Le dijo: no recuerdes mi pecado. No recuerdes mi pecado. Y esa es la definición real de lo que es el perdón desde la perspectiva de Dios. David.
También el versículo 11 lo reconoce como si fuera el pecado de Dios.
Ajá. Exacto. Él se arrepintió. Vemos nosotros un arrepentimiento. Y la petición que él hace a David es que no recuerde su pecado. Se postra delante de él, ¿verdad? Mira el versículo número 19, dice, y dijo al rey, no me culpe mi señor de mi iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén, no los guarde el rey en su corazón. Que no tenga memoria de ellos. Pues, y aquí vemos nosotros otro paralelo. Vimos nosotros el paralelo del padre que ama a su hijo, que es rebelde, que le ha declarado la guerra. Y aquí vemos nosotros el paralelo de aquel pecador que se arrepiente y le pide a Dios que le perdone. Y la definición del pecado, del perdón, perdón, se encuentra en esta porción de la manera que le pide Simei a David que le perdone. Él le dice, no tengas memoria del mal que yo te he hecho. Y así es el perdón que nos da Dios. Cuando Dios a nosotros nos perdona, es que Él dice, ok, yo veo lo que está en tu corazón, es un arrepentimiento genuino, no me acuerdo más de tu pecado, queda borrado, ya, se acabó. No como nosotros, que a veces decimos, sí, está bien, yo te perdono, pero si me la haces de nuevo, te corto la cabeza. ¿Verdad? Hay gente que dice así, yo perdono, pero no olvido. Dios, si Dios fuera así, triste sería de nosotros. Así que vemos nosotros un caso ahí. Más adelante, vemos otro caso. Viene otro individuo. Vemos nosotros más adelante, en el versículo 24. También Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? ¿Recuerdan ustedes Mefiboset? Aquel sobre quien David había demostrado, hijo de Saúl, había demostrado misericordia sobre él. David había pactado también con Saúl y con Jonatán. El hijo de Saúl, que era lisiado, el nieto, perdón, que era lisiado, el nieto de Jonatán, el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, que era lisiado para aquel tiempo que murió Saúl, Jonatán, tenía 5 años el muchacho, y la nodriza lo dejó caer. Estaba él, ya no podía valerse por sí solo. Era difícil moverse, ¿verdad? Va él ahí. Siervo de él, Siba, o Seba. Estos dos nombres yo los confundo. Siba viene con un cuento donde David. El cuento era, Mefiboset te traicionó. Cuando Absalón se sublevó, que traicionó a su padre, Mefiboset se quedó atrás. Sin embargo, la condición en la cual Mefiboset físicamente llega hasta donde David en ese momento, se veía que él estaba harapiento, sucio, y era que él se había quedado demostrando su dolor por la situación que estaba pasando David. Y Siba le vino con el cuento a David de que Mefiboset estaba en su contra. Y, no sé, y vemos nosotros, desde antes nosotros sabíamos que este individuo no era una persona de fiar. El asunto es que David llama a Mefiboset y lo contrainterroga. Y Mefiboset le dice, no, eso no es así. Yo no me fui porque mírame. Físicamente yo no podía darme a esa travesía, pero me quedé condolido, triste por la situación que tú estabas atravesando. Estoy parafraseando, hermano. La situación que tú estabas viviendo. Y David le creyó. El asunto es que David le restituye las tierras que eran de Saúl para que las dividieran entre Siba y Mefiboset. ¿Qué hizo Mefiboset? Le dijo, no, gracias, dáselas a Siba. Así fue. Y eso era el corazón de este varón. Así que vemos nosotros que todos aquellos quienes estaban hablando en contra de David, pues ya todas las cosas van cayendo en su sitio. Así mismo le sucede al Hijo de Dios que anda con la verdad. Cuando usted y yo estamos claros respecto a quién nosotros le hemos creído y vivimos según los preceptos de Jehová. Aun cuando las cosas del mundo se vaya en nuestra contra, nosotros podemos estar seguros de que Dios va a estar de nuestro lado. Y todos aquellos quienes hablaron y dijeron 20.000 cosas tratando de que nosotros quedáramos mal, son ellos los que van a quedar mal, y no les va a quedar ningún remedio que decir lo que es cierto sobre nosotros. Dios se va a encargar de eso, hermano. David, ¿qué fue la parte que tuvo que hacer él? Pues dejarse guiar por Jehová, esperar en el Señor. Cometió muchos errores. Fue un hombre que tomaba decisiones que vemos nosotros, que a veces uno se pregunta, ¿pero cómo es posible? ¿Un hombre ungido de Jehová? Pues era un hombre. Esa es la parte que subrayamos ahí. Pero la parte importante y más importante era que Dios estaba con él. ¿Algo que se me haya quedado en esa porción? Estoy tratando de ir ver solo los puntos más importantes dentro del capítulo. El capítulo número 20, ven ustedes ahí que hay 4 versículos claves ahí, pero vamos a tratar de ver las partes más importantes dentro del capítulo también. El rey enfrenta a sus enemigos. Y aquí están allá ante aquella ciudad que sitiaron. ¿Quién gusta leer esa porción, Lorimar? Muchas gracias. Versículos 1, 2, 6 y 22.
Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David, y ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Y toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Y el 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Y Joab se volvió al rey a Jerusalén.
Gracias, Lorimar. Vemos nosotros ahí una serie de eventos tremendos. Comienza el capítulo, no bien, acaba de llegar David y lo están recibiendo, que hay otro complot en su contra. Un individuo que se llama Seba, del pueblo de Israel, dice, este no va a ser el rey nuestro, vengan conmigo. Y de nuevo, los de Israel, que ya habían jurado fidelidad, lealtad al rey, se van. Y Seba, todo ese ejército con Seba, se van con él. Así que se fueron con él, ¿verdad? Pero le advierten a David, ahora sí que la cosa está mala, apúrate a resolver esta situación, porque si no resuelves la situación pronto, puede que ellos lleguen a las ciudades fortificadas, entonces la cosa no se va a poder resolver. Esta fue el análisis, ¿verdad?, de sus oficiales. ¿Quién era el que estaba de general en jefe? Amasa, ¿verdad? Amasa estaba de general en jefe. A él le tocaba ir tras esos hombres, pero él se retrasó 3 días nada más. En 3 días esa gente se queda con el mundo entero. No se quedaban con 1 o 2 ciudades fortificadas, se quedaban con todo aquello. Abisaí, uno de los valientes de David, fue el que tuvo que entonces hacerse cargo, David lo manda, a que vaya tras de ellos. Y entonces, Joab también se va. Más adelante, se encuentran con Amasa. Y parecido a la situación que se dio con Abner en el capítulo 3, vemos nosotros aquí. La gente dice el beso de Judas, pero aquí fue el beso de Joab. Ambos comienzan con J, ¿verdad? Judas, Joab, Judas, Joab, estos dos individuos besaron y traicionaron. Judas, pues fue una traición aún peor. ¿Verdad? Conocemos nosotros la historia que nos presenta el Evangelio. Y aquí este varón se acerca a él en un momento dado, dizque a besarle, y le agarra por la barba. ¿Qué es eso? Beso raro para este tiempo. Y mientras allá lo está distrayendo con una mano, con la otra mano le está atravesando el puñal, dice que por la quinta costilla. Este hombre ya tenía ese lado medido, porque así fue que mató a Abner, por la quinta costilla también. Y allá fue y lo atravesó y lo mata a traición. Ese es Joab que nosotros conocemos. Si la profecía en contra de David era que jamás se iba a apartar de la espada, ¿qué podemos nosotros esperar del destino de Joab? Siga leyendo, porque Joab no termina bien. Así que está este, volvemos nosotros al enfoque de la porción que estamos considerando, que es, no es Siba, sino Seba. Y está Seba, aparentemente lo están siguiendo, y quizá cuando están siendo perseguidos por porque los soldados que se llevó a Abisaí eran los soldados élites, o sea, las fuerzas especiales de Judá. Los mejores de los mejores eran los que estaban ahí, soldados valerosos. Y aparentemente dejaron a Seba. Estoy llegando a una conclusión, ¿verdad? Que no necesariamente está explicado ahí. Pero tuvo que meterse en una ciudad. Estoy buscando el nombre de la ciudad aquí. Abel Bet Maaca. Pues se metió ahí en Moca. Allá en Moca. Se metió ahí en Abel Bet Maaca. Vamos a decirle a Moca, ¿verdad? Abel Bet Maaca. Ustedes saben, cada vez que yo diga Moca es Abel Bet Maaca. Más fácil. Moca, porque me duele el paladar cada vez que lo digo. Pues se metió en esa ciudad. Y allá llegaron, en Moca, allá llegaron los valientes con Joab y Abisaí y sitiaron la ciudad. Y empezaron como para romper la muralla. Esa ciudad había sido conocida como una ciudad madre, ¿verdad? Una ciudad que aportaba a las distintas causas del pueblo, que había sido respetada. Y entonces sale una mujer sabia y le grita a Joab desde allá: ¡Era! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú nos quieres matar a todos nosotros aquí? Y él le dice: no, nosotros no tenemos nada contra la ciudad y sus habitantes. Lo que estamos buscando es a Seba. ¿Tú conoces a Seba? Vamos a hacer una cosa. Si tú me entregas a Seba, salud, nosotros terminamos el sitio. Y ella dice: ¡Eso nada más! ¡Está bien! ¡Tranquilo! Y mira lo que dice el versículo 22. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría. Y ellos cortaron la cabeza de Seba. Esto lo leyó Lorimán, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Eso fue por ahí, por el Parque de la Moca. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno de su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Así que ese fue el destino, el fin de Seba. Fíjese usted, este varón perdió la cabeza, Seba, pero ustedes piensan que fue simplemente por la sabiduría de aquella mujer. Hermano, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan que es trazado, ¿verdad? El otro día estábamos hablando de la palabra predestinación y estábamos considerando pasaje particular en Romanos, Pero también estábamos considerando en segunda de Pedro, versículo 9. Y hablábamos que la raíz de aquella palabra es la palabra orizo. ¿De dónde viene nuestra palabra? Horizonte. Dios ha predestinado, tiene un plan. Y ese plan no es que usted no debe tomar una decisión por su propia cuenta, puesto que Dios la ha predestinado de una manera. O sea, hay personas quienes dicen, pues, hay personas quienes extrapolan, llegan al extremo de decir, Dios ya me selló a mí como que yo voy a ser salvo, por lo tanto, aunque yo no elija ser salvo, estas son las personas que no me conocen, pero obviamente ese no puede ser el pensamiento de alguien que no me conoce, porque la persona no podría conocer la palabra dentro de estos términos. Pero hay quienes pudieran decir, aquellas personas quienes no han conocido al Señor, si el Señor les ha sellado para ser salvo, pues no hay forma de que no lo sean. Yo estoy seguro de que si fuera así, no había quien lo cambiara. Pero es que la palabra no dice eso. Eso es una interpretación errada de la palabra. La palabra lo que dice es que Dios ha creado un plan. Ese es el horizonte. O sea, ese es el límite. Ese es lo que nosotros podemos ver. Dios ha preparado algo a la distancia. Él ha planificado eso. Aquí vemos nosotros que hay algo que procura cambiar el plan de Dios. Si Seba hubiese quitado a David del panorama, pues hubiese dado lo que los soldados deben en el capítulo 21, dicen que hubiese sucedido si muriera. Se hubiese apagado la luz de Israel. Así que Dios sí protege a aquellos siervos suyos para quienes Él tiene un plan. No sé si me están entendiendo y si esto hace sentido. Según yo lo voy diciendo, a mí me hace sentido, ¿verdad? Según lo que estamos viendo en la palabra. El que Seba hubiese muerto en este contexto, pues demuestra eso. La mano de Dios obrando sobre su pueblo y en contra de aquellos quienes se oponen a que se cumpla su voluntad. Pregunta, duda. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Seba, no se me vaya a dormir. Que lo que queda es un punto más. Repasando esta porción aquí. De tal palo, dijimos allí. Seba era hijo de Bicri. ¿Quién más? Ese Bicri se deriva de Becker. O sea, pero no es el tenista que es un tenista que ha pedido así Becker. ¿Verdad? En Génesis, en una región que se llama así, aparentemente era un antepasado de Saúl. Ese individuo era un hombre malo. Y el primer versículo que consideramos aquí, que leyó Lorimar, dice que él tocó la corneta. Y eso es, dentro del contexto histórico, cultural, lo que se refiere era que estaba llamando a la rebelión, que se sublevaran en contra de David. Entonces, de inmediato cuando sucede eso, ¿qué hacen los de arriba, los del norte? Se van. Habían declarado que iban a ser fieles, leales al rey, pero ni cortos ni perezosos se volvieron ahí. En ese contexto, un poquito más adelante, vemos nosotros la traición de Joab contra Amasa. Muere Amasa, sale del panorama. Y por último, vemos nosotros que ahí en Moca fue Joab y Abisai, sitiaron la ciudad y el pueblo les entregó a Seba, una parte de Seba. ¿Amén? ¿Qué se me quedó? Vamos al último punto. Pastor, si se me queda algo, usted ahí me salva de... El capítulo número 3. El ejército y su... El rey y su ejército enfrentan a los filisteos. Y así fue que comenzamos casi hablando de David, ¿verdad? David, de muchacho, era un teenager. Literalmente era un teenager, ¿verdad? Cuando fue identificado, ¿quién fue el que Dios utilizó para decir, este es el hijo de Isaí que va a ser el rey sobre el pueblo? ¿Quién fue? Estamos en segunda de Samuel. ¿Quién sería el profeta que utilizó Dios para identificar a David como el próximo rey del pueblo. ¿Quién? Samuel, ¿verdad? Samuel fue allá, Dios lo utilizó y dijo, este es el hijo de Isaí, el vástago de Isaí, que va a reinar. Era el menor. Y una de las primeras grandes hazañas que Dios permitió que David realizara en el nombre de Dios fue que mató a Goliat. Y esta es una historia que nosotros sabemos desde que estamos desde que estábamos casi en Pamper, ¿verdad? Mató a Goliat con ¿cuántas piedras? Con una sola. Cogió unas cuantas, pero con una sola. Pero lo mató en el nombre de Jehová. Y así fue que comenzó. Ahora, aquí vamos a ver la última porción del estudio, las últimas campañas de David contra este pueblo. Versículos 15 al 22. Antes de ir ahí, vamos a ver los primeros capítulos, los primeros versículos, perdónenme, para el contexto. Han pasado unos 3 años aproximadamente, no sabemos si son 3 años o si ha sido más, desde las porciones anteriores que vimos nosotros, desde la muerte de Seba, pero al menos esta porción pues nos dice que al menos han sido 3 años. Pero lo que sí podemos decir con exactitud es que 3 años ha habido, ¿de qué? De hambre. 3 años de hambre. La tierra no está produciendo. Está la cosa mala en el pueblo, ¿verdad? Y dice el versículo 1, dice, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo cuál era la razón por la cual estaba la cosa mala en el pueblo. Y dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Creo que en el capítulo 12 se habla sobre esto. La realidad es que no sabemos a qué exactamente se refiere este versículo respecto al pecado de Saúl contra los gabaonitas, pero sí sabemos que los mató. Uno puede, si uno extrapola, si uno va buscando, capítulos anteriores, el capítulo 12 creo que habla sobre el pecado de Saúl, que los mató, ¿verdad? Ah, sí. Exacto. Como estábamos diciendo en la introducción al estudio, ¿verdad? Ciertamente hubo un pacto entre Josué y el pueblo gabaonita. Aunque los gabaonitas se habían pasado de listos para que no los mataran, pero después que se hizo un pacto en el nombre de Jehová, había que honrar ese pacto. Ahora, en la función que les dio Josué a los gabaonitas era de leñadores y aguadores. Eran los dos, eran trabajos meniales, ¿verdad? Eran trabajos de lo más bajo que habían. Eran personas con poca importancia socialmente hablando. Así que el pecado de Saúl, fíjense ustedes, después de muchísimos años, vino a alcanzar al pueblo. Hay cosas en nuestra vida que a veces, y el pastor le estaba hablando sobre esto el otro día, uno se hace el bobo y piensa que se va a quedar así, y puede que haya un periodo de latencia o de pasividad en el cual uno dice, ay mira, se arregló la cosa. Me acuerdo de la boba que yo tenía antes de la deuda que está parqueada ahí. De momento, uno decía, oye, el motor se siente bien chévere. Como que, está bueno esto. Y no le tuve que hacer, el taca-taca ese que tenía, ya no se siente. Y uno va ahí bien serenito, de momento uno acelera, y qué chévere se siente de momento. Hasta que un buen día, llegando al semáforo, aceleraba y hacía el pecado del motor, lo alcanzó, o el pecado de la pieza que va detrás del volante lo alcanzó. Esa es la pieza que no funciona en los carros, la mayor parte de la pieza, la pieza que está detrás del volante. A veces en nuestra vida sucede así. Si nosotros pensamos que las cosas que se supone que nosotros resolviéramos con Dios y para con Dios se arreglan por sí solas, estamos equivocados. Este pecado de Saúl los alcanzó aún después de la muerte de Saúl. Y ahí está. La cosa está mala. Y David, ¿a quién acudió? Él acudió directamente al Señor. Le dijo, Señor, dime qué es lo que está pasando aquí. Él le dijo, bueno, aquí está. Saúl pecó. Había un pacto que se hizo en mi nombre. Ese pacto no se honró. Y ustedes están pagando las consecuencias. ¿Qué vas a hacer? Y lo que David hizo lo que tenía que hacer. Los llamó y les dijo, ¿qué ustedes quieren que se haga? Y ellos reclamaron la ley del talión. Le dijo, queremos 7 varones de la estirpe de Saúl. Y David fue allá. Hay personas quienes dicen, pero qué tremendo está esto. Y hay personas quienes han llegado al extremo de decir, pero esto es sacrificio humano para lograr que la tierra produzca. Eso no es lo que está diciendo la palabra aquí. El pecado tiene una consecuencia, y ciertamente dentro del aspecto cultural, estaban ellos pidiendo, los gabaonitas, que se les retribuyera, ¿verdad? Que cumplieran ellos con el sufrimiento que ellos habían tenido. Así que 7 fueron los familiares de Saúl que tenían que morir. Y murieron esos 7. Ahora, David libró a Mefiboset y fueron 7. Una de las concubinas de Saúl y otras 3 de una mujer que se llamaba Medra, creo que era otra de las mujeres de él. 7, perdón. Mical, entonces fueron esos 7 y esos 7 los ahorcaron y murieron ahí. La madre de 2 de ellos se quedó postrada sobre una piedra llorando y dice que hasta que no empezó a llover, ella no se fue. Ya los cubrió. Este castigo, ¿verdad? Esta condena, Dios ciertamente demuestra que hubo perdón sobre el pueblo cuando permite que la tierra también vuelva a producir. Recientemente estuvimos considerando en Romanos que la tierra, toda la creación también gime, ¿verdad? Y tiene la esperanza del renuevo que va a hacer Jehová. Y aquí vemos nosotros la consecuencia del pecado sobre todas las cosas existentes. Ahora, vamos a ir a la porción. Después que sucede todo esto, vienen nuevamente y aparecen los malos de la película, los filisteos. Ya ha pasado mucho tiempo, ya David no es aquel individuo fuerte, ágil. Ya David está llegando a sus últimos tiempos. David está más de sentarse en el sillón y mecerse allí y descansar. Está bien, mijo, búscame esto a la panadería y qué sé yo qué. Vete allá. Escucha, la hermana Miriam está diciendo algo allá, pero no sé lo que dijo. Busca un sofrito. La cosa es que ya David está en sus últimos, le quedaban pocos recortes. Vamos a ver nosotros los versículos 15 al 22, de qué manera pretende los filisteos aprovecharse. ¿Quién quiere leer esta porción? Ibelis, por favor.
Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo, «Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel». Otra segunda guerra hubo después en Gob, contra los filisteos. Entonces Sibekai usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos. ¡Wow! Y otros 2 en los pies. ¡24 por todos! Y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de su siervo.
Amén. Gracias, hermana Ibel. Le tocaron unos nombres allí, ¿verdad? Difíciles. Esos son nombres que usted no le quiere poner a sus hijos. Wilena, cuando te cases, ¿verdad? Mira, en vez de Jare, Orejim, Hari está bien. Vemos nosotros que el énfasis allí son distintas campañas de guerra que libró el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, contra los filisteos. David comenzó desde muy joven a luchar contra los filisteos en el nombre de Jehová, pero ya vemos nosotros que él está en un punto donde ya su cuerpo no responde de la manera que lo hacía anteriormente. Los filisteos tal vez piensan que ese transcurrir del tiempo ha debilitado el pueblo en general. Vemos nosotros que era un pueblo, ¿verdad? Todos ellos, una serie, muchos de ellos grandes. Este último que tenía 12 dedos en las manos, 12 dedos en los pies, simplemente se recuenta de la manera que era. Algunas personas llegan al punto de decir que hay muchas partes que dicen simplemente que eran de gran estatura. No sé, hay una condición, ¿verdad? Gigantismo, que pudiera llevar a que tengan estas deformaciones o parezcan fenómenos, ¿verdad? Y en vez de 5 dedos en las manos, parezcan 6. Hay personas que le sucede esto. Pero eso no es tan importante como que sí eran estos individuos mucho más grandes de lo común y pudieron ser dominados por el pueblo de Dios. Puede ser el énfasis en esta porción. Esta gente había estado en guerra. No podemos nosotros bajar la guardia cuando libramos una batalla en el nombre del Señor pensando que la cosa va a seguir estando tranquila. La palabra de Dios nos narra que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, estuvo 40 días y 40 noches sin comer. ¿Quién llegó hasta allí? Vino el tentador, ¿verdad? Vino Satanás a tentarle. Y cuando termina de tentarle sin lograr su cometido, dice que lo dejó por un tiempo. Satanás va a ser así. Nosotros vamos a librar batallas contra los distintos gigantes en nuestra vida, pero tenemos que estar listos para el momento en el cual regresen. No nos podemos nosotros recostar de que las cosas están bien y de que simplemente se queda así y no hay nada más que hacer. Tenemos que estar apercibidos y estar pendiente a lo que a la próxima batalla, a la próxima guerra. David.
Se menciona a Goliat, ¿verdad? Goliat. 19. Pero que en español yo creo que dice Goliat, pero en inglés se dice que es el hermano de Goliat. Que no
sí,
estoy seguro.
En crónica. La porción paralela a lo que estamos nosotros considerando en Primera de Crónicas 20. No.
Sí. No sé, pero
20, dice, los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos. Y Sibekai, usatita, mató a Sipai, los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos en el Anán. Hijo de Jair, mató a Lamín, hermano de Goliat, geteo.
Okay, porque aquí en inglés lo pone que es hermano, pero lo pone en itálica, como que no es parte del original.
Sí, es que sí. hay una traducción de los manuscritos originales al griego que dice lo que podemos ver nosotros en algunas versiones de la Reina Valera actualizada, es la que presenta el hermano de Goliat. Pero la versión original en hebreo hace la aclaración, y vemos nosotros el pasaje paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 20, versículo 5, que menciona que era hermano de Goliat. Así que libraron la batalla contra todos estos gigantones, demostrando que el pueblo de Dios, en el nombre del Señor, pues siempre va a estar protegido. Ahora, hay que salir a la batalla. Las batallas no se libran solas. Podemos nosotros estar en el nombre del Señor, pero Él quiere que nosotros estemos luchando, ¿verdad?, en el frente de batalla. Resumen. Los malos que regresan, también. David regresó al trono, pero con la bendición también llegó la prueba. Poquito después llega la prueba y le tocaba a David mantenerse firme, tener fe. ¿Y aquí qué sucede? Vinieron cada uno de ellos, y aquí está lo que decía David, ¿verdad? Hermano de Goliat, el geteo. Y vemos el pasaje paralelo. Una de las cosas pues que yo estaba subrayando era precisamente eso. Vemos nosotros ese detalle interesante. David comienza luchando y él librando la batalla contra los filisteos, pero ya en las postrimerías de su vida y al final de su reinado son sus familiares y sus seguidores, sus amigos, ¿verdad?, sus ayudantes, los que libran la batalla. ¿Qué nos dice esto sobre cómo podemos nosotros aplicarlo a nuestra vida? Si nosotros vivimos una vida de constante y continua lucha en lealtad y fidelidad al Señor, aquellos quienes nos siguen y que están con nosotros van a ver ese testimonio y ciertamente van a ser influenciados por nuestro testimonio. Cada uno tendrá que tomar su decisión. Cada uno tendrá que decidir por Cristo o no. Pero en lo que nos compete a nosotros, tenemos que presentar ese testimonio todos los días de nuestra vida. Y esa parte no es tan fácil, ¿verdad? Pero tampoco es imposible. El Señor nos dice que si nosotros nos allegamos a Él y confiamos en su palabra y confiamos en su obra en nuestra vida, Él nos ayudará a hacer cosas más grandes aún que las que hizo Él mientras transitó sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para que el pastor se las conteste? ¿No hay preguntas? Gloria a Dios. Pues hermanos, esos han sido los tres capítulos que nos correspondían para la noche de hoy. Como aplicación. Adelante. El micrófono, ¿se lo pueden dar al hermano? Sí, pero para que quede grabado, para que los hermanos que lo escuchan por internet también sean bendecidos.
Para cuando Salomón fuera rey, hubiera paz en Israel, y para que Salomón hiciera el templo, porque no lo podía hacer David, porque David tenía las manos llenas de sangre, como dicen. Y vemos, ¿verdad?, el plan que tenía Jehová.
Amén.
Con David.
Amén. Y de esa misma manera, con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Dios tiene un plan contigo? Sí. Y hay que confiar en que ese plan, Él lo va a cumplir a cabalidad. ¿Qué nos toca a nosotros? Nos toca creer y nos toca ser fiel. Nos toca adentrarnos cada día más en la palabra del Señor y permitir que Él obre en nuestra vida, buscar su dirección, confiar que el Espíritu Santo mora en nosotros y que aún aquellas cosas en nuestra vida que nosotros no entendemos, el Señor tiene control sobre ellas. Y vemos nosotros aquí, hermanos, si nosotros nos ponemos a mirar la palabra del Señor, es tan y tan hermoso este recurso que el Señor ha dejado en nuestras manos, porque vemos nosotros, si nosotros nos colocamos en los zapatos de cada uno de los personajes, ¿verdad?, que el Señor nos permite que nosotros veamos sus vidas, esto que nosotros vemos de la vida de ellos no lo podían ver porque no había sucedido. Pero vemos nosotros cada uno de los testimonios, y si nos colocamos nosotros ahí, podemos ver paralelos con nuestra vida propia. Así que confiemos en el Señor, sepamos que ciertamente Él tiene un plan trazado que es hermoso y es perfecto para cada una de nuestras vidas, pero nosotros tenemos la opción de creer y permitir que el Señor permita que las cosas tomen su curso de la manera que Dios quiere, o si queremos obstaculizarlo e interrumpir la obra de Dios, que no es recomendable jamás. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, algunas aplicaciones que podemos ver nosotros aquí. El perdón trae como consecuencia la lealtad. David perdonó a Amasa, perdonó a Simei, y vemos nosotros la definición de perdón como Dios la entiende. Es olvidar, no tener memoria del mal que se hizo. Pero de la misma manera que Dios nos perdona, tenemos nosotros que aprender a perdonar. La oración modelo que nos deja nuestro Señor Jesucristo dice: perdona nuestras ofensas y ya. Nos dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las consecuencias de la desobediencia llegan a pesar del tiempo. Saúl pecó contra Dios al matar a los gabaonitas e incumplir con el pacto que se hizo en nombre de Jehová, y en los tiempos ya cerca de las postrimerías del reinado de David se vino a ver el resultado, y Dios se lo dejó saber a David. Los problemas no resueltos en el momento traen consecuencias más adelante, y vemos nosotros, ¿verdad?, uno atado al otro precisamente. No podemos dejar que las cosas se resuelvan por sí solas, porque eso no sucede. Y la perversidad como forma de conducta trae como consecuencia el rechazo. Y vemos nosotros un sinnúmero de ejemplos. El ejemplo de Joab, el ejemplo de Seba, ¿verdad? Y toda esa gente tuvo, y Joab más adelante tendrá su paga. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, la semana que viene vamos nosotros a estar considerando el estudio número 37, el cántico de alabanza de David. Tal vez esta no fue la mejor ilustración para ese estudio, ¿verdad? Porque David se ve un poquito ahí preocupado. No parece un cántico, bueno, puede ser, quién sabe. Cada cual pone el rostro de alabanza como entiende, ¿verdad? De adoración. Segundo Samuel 22, 1 al 51 es su asignación para la semana que viene. Siempre lea un poquito desde antes para que vea el contexto, y lea después también para que pueda ver un poquito más allá. Si no hay preguntas o dudas, hermano, pues para mí ha sido una gran bendición el estudio de esta noche. Yo he aprendido mucho según hemos ido hablando. Ahora queremos orar para que el Señor nos acompañe hacia nuestros hogares. Amén. ¿Quieren orar conmigo? Les invito a que oremos. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu gran bendición sobre nuestras vidas. Reconocemos, mi Señor, que cada oportunidad que tenemos para reunirnos como iglesia y considerar tu palabra juntos en amor es una gran bendición, pero es un gran privilegio también, mi Señor. Gracias porque tú tienes misericordia y has tenido misericordia siempre sobre nuestras vidas. Y cada día nos premias, mi Señor, más allá de lo que nosotros merecemos. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos. Gracias porque nos das un lugar donde podemos resguardarnos y podemos estar tranquilos considerando tu palabra, que es hermosa. Gracias por cada uno de los paralelos que podemos ver en tu palabra, que nos ayuda a enfocar nuestras propias vidas. Te pedimos, Señor, que tú grabes esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, y podamos nosotros cada día tener constancia del gran privilegio que tenemos de conocerte por medio de tu palabra. Aumenta la fe que hay en nosotros, mi Señor. Gracias por mi hermano Manuel que nos acompaña esta noche, Señor. Permítele la bendición de poder acompañarnos todas las noches que nos reunamos aquí, mi Señor. Bendícele grandemente. Cuida de su hogar. Bendice a los hermanos quienes están aquí presentes, mi Señor. Mira las preocupaciones que pudiera haber en sus corazones, las peticiones que tienen delante de ti, mi Señor. Confiamos en que tú eres el dador de todas las cosas y que tú tienes un plan que es perfecto para nuestras vidas. Según hemos podido ver a través de tu palabra, que tú trazaste el plan para la vida de David y que tu voluntad fue hecha a pesar de las malas decisiones que tomó, Te pedimos nosotros, mi Señor, que podamos tener el privilegio de saber que tú nos acompañas, pero que cada día podamos tener conciencia y constancia de que tú nos acompañas y que nos ayudas a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a evitar, Padre Santo, aquellas cosas que a ti no te agradan. Alejarnos cada día del pecado y que cada día nosotros procuremos más y más darte la gloria a ti en todo y que te representemos dignamente en todo y en todo lugar, mi Señor. Bendice a nuestros familiares, nuestros seres queridos. Mira a los hermanos quienes no pudieron llegar esta noche. Acompaña a los hermanos quienes están enfermos. Toca sus cuerpos, toca sus vidas en todas las cosas, mi Señor. Y permite que la próxima ocasión que tengamos la oportunidad de estar aquí, este próximo viernes, Padre Santo, para el culto dirigido por los jóvenes, podamos estar juntos, unánimes, sirviéndote de la manera que tú quieres. Ahora acompáñanos a nuestros hogares y danos un buen descanso y que el día de mañana podamos levantarnos a continuar dándote la gloria en todo. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.